Informativo Aru.
Reconocer el estado de cañerías en lugares peligrosos y de difícil acceso, como entornos subacuáticos o radiactivos, será posible gracias a la investigación desarrollada en la universidad. Se trabaja en prototipos robóticos. Te damos más detalles si nos acompañas la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Investigadores de la Universidad Jaume I de Castellón han puesto en marcha el proyecto europeo H2020EI Pistolero. Se diseñarán tres prototipos robóticos para ubicar de forma precisa un sensor en un entorno industrial. Su objetivo es reconocer el estado de las cañerías ubicadas en escenarios peligrosos, como por ejemplo entornos subacuáticos o radiactivos. Mari Carmen Aparici, Vox, UGI Radio.
El propósito principal de EI Pistolero es diseñar un sistema optoelectrónico integral, portátil y de bajo consumo de energía que incorpore inteligencia artificial en la identificación, medida y diagnóstico en tiempo real del estado de los polímeros en un entorno industrial. Lo explica el investigador y responsable del proyecto en la UGI, Raúl Marín.
Es el diseño de una herramienta, de un sensor, que se puede usar con la mano para que una persona pueda aproximarse a una tubería, un polímero, tubería hecha de plástico, y estando esa tubería en un entorno donde hay corrosión, donde hay, por ejemplo, radiación, pues a nivel óptico poder detectar cuál es el estado de envejecimiento de esa tubería y poder preparar a nivel industrial cuándo se tiene que cambiar esa tubería.
En el proyecto financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, con 3 millones de euros, participan 8 socios y está coordinado por la Universidad de la Sorbona en Francia. La Universidad Jaume I será la encargada del diseño de los tres prototipos robóticos que transportan el nuevo sistema herramienta. Además, también construirá todo el software que acompaña a la tecnología. Raúl Marín explica en qué consistirán los tres prototipos.
Un prototipo es el diseño de un robot para detectar es el estado de las tuberías desde fuera, desde el exterior, que es un robot que pesará menos de 15 kilos y se puede llevar fácilmente por una persona y desplegar y luego recoger. Y luego el segundo prototipo es un prototipo donde el robot podrá entrar dentro de una tubería y también hacer ese mismo proceso, permitir al operador remoto detectar cuál es el estado utilizando ese sensor óptico. Y el tercer prototipo, que está más relacionado con el tema de robótica submarina, es el permitir que podamos, sin necesidad de parar una instalación donde hay un conducto con agua, pues permitir entrar con ese vehículo submarino y detectar el estado de la tubería desde dentro.
Los equipos de investigación europeo crearán para desarrollar los prototipos una base de datos con muestras de polímeros envejecidos y se plantearán algoritmos basados en inteligencia artificial para identificar tempranamente su envejecimiento y diagnóstico. Para construir el sistema se creará un cabezal de medida compacto con múltiples longitudes de onda que incluirá fuentes de infrarrojo, LED, láser, cristal ATR y detectores. Su precisión se evaluará con la caracterización de referencia de las muestras de los polímeros envejecidos y se estudiará el impacto en el funcionamiento de sus componentes electrónicos en entornos radioactivos.
Y seguimos en el ámbito de la investigación, porque en la Universidad de Sevilla han estudiado las cualidades del aceite de acebuchina para reducir la hipertensión. Sus resultados demuestran que añadir este aceite a nuestra dieta es incluso más beneficioso que el aceite de oliva virgen extra para reducir la tensión arterial. Luis García, Radius.
Una dieta enriquecida en aceite de acebuchina permite disminuir los valores de presión arterial, según ha demostrado un estudio desarrollado en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Sevilla. Los investigadores han estudiado especialmente los efectos de esta dieta en el ojo humano, donde ayuda a paliar los efectos perjudiciales que la hipertensión arterial puede producir en la retina. Álvaro Santana es uno de los autores del estudio.
El sistema visual tiene mucha vascularización, entonces todo problema que haya a nivel vascular va a afectar al ojo. En hipertensión arterial, nuestra retina coroide se está disparando diferentes mecanismos que van a producirle un daño oxidativo Cuando tomamos aceite de acebuche, prevenimos ese daño hasta unos niveles bastante buenos.
El acebuche u olivo silvestre constituye una variedad de olivo ampliamente distribuida por la geografía española. Solo en Andalucía ocupa casi 9 millones de hectáreas. Sin embargo, antes de esta investigación apenas existían datos sobre el potencial terapéutico del aceite de acebuchina.
Y del aceite pasamos al arroz, porque en Alicante hay un arroz especialmente recomendado para bebés, niños y celíacos. Así lo determina un estudio de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ese arroz se cultiva en el Parque Natural de la Marjal de Pego Oliva, en la provincia de Alicante. ¿Y por qué es tan especial? Por su bajo contenido en arsénico. Laura Fernández, Radio UMH.
El Parque Natural de la Marjal de Pego Oliva es la única zona de la provincia de Alicante donde se cultiva arroz. En este parque se producen las variedades Bomba y Bombón, ambas con denominación de origen protegida. El Grupo de Calidad y Seguridad Alimentaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha analizado el arroz de este marjal y ha descubierto que es uno de los dos de España con los niveles más bajos de arsénico inorgánico, una de las 10 sustancias químicas más perjudiciales para la salud. Nos lo explica la investigadora de la UMH, Marina Cano.
El arsénico está presente en el arroz debido a su forma de cultivo, que es por inundación. Entonces, todos los arroces tienen arsénico, pero dependiendo de la zona y la variedad, el nivel de arsénico va a variar. Los niveles de arsénico inorgánico encontrados de promedio está por 50 ppb y los límites establecidos por la Unión Europea, por la EFSA, están en torno a 300, 200 o incluso 100 ppb. O sea, que es la mitad de lo permitido. Y en determinadas parcelas se llegan a encontrar contenidos de 30 ppb.
Esta cualidad hace que este arroz alicantino sea especialmente recomendable para la preparación de alimentos para bebés, niños o celíacos, en los que el límite se fija en 100 microgramos de arsénico por kilo. Escuchamos de nuevo a Marina Cano.
Entonces sí que es cierto que este arroz, como está muy por debajo de ese límite, estaría permitido utilizarlo para producir este tipo de alimentos. Luego, en cuanto a los celíacos, no hay una legislación, pero sí que hay bibliografía en cuanto a que es una población en riesgo. ¿Por qué? Porque parte de su dieta, que el resto de las personas son productos a base de trigo, en este caso es a base de arroz.
El Grupo de Calidad y Seguridad Alimentaria de la Universidad Miguel Hernández lleva varios años analizando el arsénico inorgánico en arroces de todas las partes del mundo, incluidos los cultivos de la Marjal de Pego Oliva, donde se produce uno de los arroces más seguros y saludables de España.
Dejamos el ámbito agroalimentario, pero seguimos hablando de investigación. Transcribir la información de documentos manuscritos es a lo que se dedicará Transcriptorum, una nueva empresa de base tecnológica surgida en la Universitat Politécnica de València. Con esta son ya 24 las empresas nacidas a partir de la investigación desarrollada en esta universidad. Laida Frasquet, UPV Radio.
Explotar tecnología de transcripción e indexación de la información contenida en imágenes digitalizadas de documentos manuscritos. Este es el objetivo de Transcriptorium, la nueva spin-off surgida en el seno de la Universidad Politécnica de València. Escuchamos a Enrique Vidal, secretario de Transcriptorium.
Esta spin-off surge en el Centro de Investigación de Reconocimiento de Formas y Tecnologías del Lenguaje Humano de la Universidad Politécnica hace unos 20 años. Aproximadamente cuando en ese momento estábamos trabajando en temas de reconocimiento del habla, reconocimiento de voz y traducción automática.
Transcriptorium ofrece tecnología disruptiva y una experiencia de más de 20 años de trabajo de su equipo integrante, colaborando en proyectos y con instituciones públicas y privadas en la transcripción de manuscritos. Joan Andreu es profesor de la UPV y presidente de Transcriptorium.
No hay muchas empresas que se dediquen a esto en el mundo. De hecho, nosotros que llevamos ya un tiempo en esto, conocemos 3-4 empresas en todo el mundo que se dediquen comercialmente a la transcripción de documentos manuscritos. principalmente documentos antiguos.
En 2017 se indexó la colección de registros del Tesoro de las Cartas, antiguos archivos de la Corona de Francia. Posteriormente, en 2019, llegó Carabela, que permitió acceder a los contenidos de más de 130.000 imágenes del Archivo General de Indias y el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. De nuevo, Enrique Vidal, secretario de Transcriptorium.
Actualmente hay más texto escrito a mano que texto mecánico, que texto escrito a máquina o imprenta, porque todo lo que se ha acumulado a lo largo de la historia pues es una cantidad enorme de material. Y todo este texto está pendiente de ser leído, explorado. Entonces esta línea nace para dar solución a esta necesidad.
Tras la constitución formal de Transcriptorium, son ya 24 las empresas de base tecnológica que, a partir del conocimiento adquirido y los resultados obtenidos en la propia universidad, se han puesto en marcha en el seno de la Universidad Politécnica de Valencia.
Terminada la carrera universitaria, una de las grandes incógnitas para la juventud es su integración en el mundo laboral. El emprendimiento es una oportunidad cada vez más popular y por eso el Centro de Innovación y Emprendimiento y Alumni Universidad de Navarra han impulsado InCommon, un espacio para apoyar, formar y conectar al antiguo alumnado que ha decidido emprender en sus propios negocios. Javier Ojenbarrena, Radio Universidad de Navarra.
El proyecto InCommon, desarrollado por Innovation Factory, nace como una plataforma en la que los antiguos alumnos de la Universidad de Navarra, que una vez acabada la carrera han abierto sus propios negocios o tienen una idea o proyecto de emprendimiento, puedan ponerse en contacto entre ellos, compartir experiencias y recibir asesoramiento de la mano de expertos de la universidad. Una necesidad que explica la directora del Centro de Innovación de la Universidad de Navarra, Belén Goñi Alegre.
Hemos querido crear una comunidad en la que alumnos y alumni puedan ponerse en contacto en este mundo del emprendimiento, ¿no? Porque emprender es difícil, porque hacer contactos, compartir problemáticas, que unos se beneficien de la experiencia de otros, que puedan poner en común todo lo que saben y todo lo que van haciendo, pues nos parecía una cosa muy útil para todos ellos y también para la universidad.
La plataforma, que se inauguró a mediados de noviembre, cuenta ya con más de 200 personas registradas, en su gran mayoría profesionales de diversos campos y países que han visto una carencia u oportunidad en su sector, han decidido sacarle provecho y ven en InCommon un espacio en el que encontrar asesoramiento y desarrollar sus ideas. Todo ello a través de citas con expertos de Innovation Factory, los miércoles entre las 3 y las 9 de la tarde. Su presidenta, Belén Goñi Alegre, nos habla de las acciones que se llevan a cabo en esta plataforma y los beneficios de estos encuentros.
Por un lado, poner a todas esas personas en contacto. Por otro lado, lo que hace también es que esos alumni que tienen un proyecto para convertir en empresa, que están pensando en cómo hacerlo o que tienen alguna duda, para que puedan contactar con nosotros y nosotros les ayudemos y les orientemos. Y también pues vamos a crear un grupo común en el que estén todos ellos, que puedan conocerse, que puedan hacer entre ellos contactos, networking, ayuda, transmisión de experiencia, lo que ellos quieran hacer.
Pero esta iniciativa no busca beneficiar solo a los antiguos alumnos de la Universidad de Navarra, sino también a los actuales. InCommon se presenta como un puente entre generaciones y un espacio de formación gratuita del que también pueden aprovecharse aquellos estudiantes que ven su futuro profesional ligado al emprendimiento. Alex Jorganes, antiguo alumno de la universidad y socio fundador de la empresa Beverest, da su opinión sobre este espacio.
Mi opinión es muy buena, me parece que es muy interesante que la empresa apoye a los emprendedores exalumnos y que el emprendimiento sea algo que sea contingente a la universidad, ¿no? que esté siempre presente, incluso desde las clases, ¿no? Creo que que habéis empezado a recibir formación en emprendimiento y es algo que me parece fundamental.
Para propiciar esta conexión, Innovation Factory cuenta con más de 150 alumnos colaboradores y con proyectos propios que también reciben asesoramiento profesional. Así, la universidad fomenta el emprendimiento joven en el Club de Innovación y la comunidad universitaria en su conjunto.
La Universidad de Extremadura fomenta las relaciones internacionales a través de diferentes proyectos. Parte de estas relaciones las establece Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Onda Campus forma parte del proyecto radiofónico 10 años de Euroregiones. A partir de esta semana, en la radio de la Universidad de Extremadura y otras 7 emisoras del Alentejo, se emitirá el programa 10 años de Euroregiones, una iniciativa de Terrea, Asociación para la Cultura, el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía. Este programa especial, 10 años de Euroregiones, está escrito, dirigido y presentado por María Luisa Silva, en estrecha colaboración con el equipo técnico de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional de Alentejo, Oficina de Iniciativas Transfronterizas. Además cuenta con el apoyo del programa Interreg Proyectos Euro-AAA y Euroace 2020 y tiene como socios a la Fundación Universidad Sociedad de la UEX, FUEX y WAZOCUP. Daniel Martín Pena, director de Onda Campus.
Desde hace más de una década, Onda Campus, a través de la Fundación Universidad Sociedad, viene colaborando en el marco de la región Euroace, Alentejo, Centro y Extremadura, en promover los valores transfronterizos. En este sentido, este proyecto consiste en la difusión de un programa que precisamente conmemora el 10º aniversario de las Euroregiones.
Desde hace más de una década, FUEX colabora estrechamente con el Alentejo a través de distintas colaboraciones como el programa Voces Rayanas, donde la música portuguesa y española ponen el ritmo a un programa que además ha narrado la realidad transfronteriza. El podcast está disponible en la web de Onda Campus, ondacampus.es, y en la plataforma de Terrea, terrea.pt.
Y es momento ahora de la sección Euroconexión, el proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y del Parlamento Europeo para divulgar la política europea y sus órganos de representatividad. Conocemos el porqué del premio Sájarov para la oposición Bielorrusia. Gracias a Luisa Espinosa Roquia Marcos, Sex Mainzer e Íñigo Espinosa, Universidad Complutense de Madrid.
Euroconexión.
Desde 1994, la República de Bielorrusia se encuentra bajo el mandato de Alexander Lukashenko. Durante décadas, este gobierno ha sido acusado de violaciones de los derechos humanos, censura de la prensa y desapariciones forzosas. El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, hablaba de estos problemas en julio.
We expect to be invited by Belarus.
Esperamos ser invitados por Bielorrusia tan pronto como sea posible a una especie de próximas elecciones presidenciales. Hemos reaccionado a los recientes acontecimientos pidiendo la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas y seguiremos de cerca estas elecciones con el fin de reforzar la independencia de la soberanía, la libertad bielorrusa.
El pasado 9 de agosto se celebraron elecciones presidenciales. Sin embargo, la gran mayoría de los candidatos que se presentaron fueron descalificados y detenidos. Solo Svetlana Tikhanovskaya pudo erigirse como símbolo de la oposición. Finalmente, la victoria fue para Lukashenko, con el 80% de los votos. A pesar de los resultados oficiales, tanto la sociedad bielorrusa como la comunidad internacional apreciaron un nuevo fraude electoral. Como consecuencia, miles de personas salieron a las calles para protestar por la manipulación en las urnas, pero también por la represión de las fuerzas policiales y militares del gobierno contra los civiles. Aunque no cabe duda que la peor parada fue Tikhanovskaya, quien tuvo que abandonar su país e irse a Lituania en busca de refugio. Los jefes de Estado de la Unión Europea se reunieron por videoconferencia para debatir la situación en Bielorrusia el 19 de agosto. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, afirmó que la UE no reconocía los resultados electorales. El 2 de octubre, el Consejo imponía medidas restrictivas contra 40 personas, entre ellas Lukashenko. Todas, en mayor o menor medida, implicadas en la represión e intimidación hacia los manifestantes, miembros de la oposición y periodistas. Entre las medidas restrictivas figuran la prohibición de viajar y la inmovilización de sus bienes. Por su parte, los líderes de las principales fuerzas políticas del Parlamento Europeo se afanaron en hacer público un comunicado conjunto, En él aplaudía los movimientos de protesta y declaraban a Alexander Lukashenko persona non grata. Este posicionamiento se tradujo en una resolución adoptada por 574 votos a favor, 37 en contra y 82 abstenciones, donde se anuncia que el Parlamento no reconocerá al actual presidente de Bielorrusia cuando acabe su mandato, el 5 de noviembre. La eurodiputada Ana Elzbieta Fotiga, del Grupo de Conservadores y Reformistas, manifestaba la postura unánime de los parlamentarios. Es extremadamente importante la solidaridad como apoyo y sanciones. Las sanciones deben ser extendidas y en términos de apoyo tenemos que pensar no solo en un futuro Estado democrático o de mejor evolución, sino actualmente sobre el apoyo abrumador al pueblo bielorruso. La Eurocámara ha dado un paso más en solidaridad con el pueblo bielorruso y ha concedido el premio Sájarov a la libertad de pensamiento a los opositores del régimen. De esta forma, el Parlamento acorrala aún más a Lukashenko. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, desde la Universidad Complutense de Madrid.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Sari Zorio repasan la agenda universitaria para los próximos días.
¿Sabías que el Ministerio de Elche es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad? Conoce a fondo este drama sacrolírico con varios siglos de antigüedad a través del seminario que ha organizado la Universidad Miguel Hernández de Elche. Se celebrará los días 17 y 18 de diciembre y contará con ponencias, mesas redondas y visitas virtuales. Toda la información está disponible en la web catedraministeri.umh.es.
El Museo de Ciencias Universidad de Navarra ha organizado una exposición sobre especies exóticas invasoras como mosquito tigre, rana toro, lucio europeo y cangrejo azul americano. El objetivo es divulgar el impacto de estas especies en los ecosistemas de la península ibérica. Está abierta al público todo el mes de diciembre, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde y los sábados en horario matinal, en el Museo de Ciencias ubicado en el campus de Pamplona.
Hasta el 27 de diciembre está abierto el plazo para entregar los trabajos al concurso fotográfico Otras miradas, otros enfoques sobre el patrimonio histórico, artístico y cultural de Extremadura. Las fotografías o composiciones fotográficas presentadas deberán aportar enfoques novedosos, inusuales o desconocidos del patrimonio histórico, artístico y cultural de Extremadura en cualquiera de sus variantes o manifestaciones. El primer premio está dotado con 600 euros y se expondrán 22 fotografías seleccionadas.
Hasta el 12 de enero, el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, CICUS, acoge la exposición Queridos. El coleccionista Jesús Reina muestra una selección de obras de arte de decenas de artistas contemporáneos que reflejan insatisfacción y extrañeza con una época. La muestra puede verse en la sede de CICUS, en la calle Madre de Dios de Sevilla, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, y es necesario solicitar cita previa.
La diversidad y la comunicación en ocasiones están distanciadas. Las empresas cuentan con pocas políticas de inclusión y muchos profesionales con discapacidad tienen dificultades para incorporarse al mundo laboral. En la Universidad Complutense de Madrid se ha doctorado el primer estudiante invidente en el área de comunicación en España. Es un ejemplo de cómo la discapacidad vence barreras. Nerea Díaz Maroto, Inforradio.
Mira, lo siento. Tu perfil es demasiado para lo que ofrecemos.
No contamos con políticas para contratar a personas como tú.
Sí, es verdad que contamos con políticas de inclusión, pero concretamente no para este puesto.
Estas palabras son las que Jesús Argumedo ha estado escuchando continuamente. Jesús es el primer estudiante invidente que ha alcanzado el grado de doctor en España en el área de comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas. Tras las dificultades que le ha presentado el salto al mundo laboral, Jesús utiliza todas ellas para poner en marcha el Einstein Challenge, un hashtag con el que denuncia esta difícil situación.
No, el bastón es solamente una herramienta para que yo pueda caminar, pero hasta que no veáis más allá de la discapacidad, yo creo que el bastón nos vendrá perfecto para encontrar el camino. Yo para avanzar ya tengo actitud y sobre todo una empresa que confía en mí. Así que nada, gracias.
Jesús Argumedo, durante la entrevista que mantuvo con Tribuna Complutense, comentó que en los procesos de selección hay estereotipos y prejuicios hacia la discapacidad que creía superados. Hace un año, Jesús recibió la mención cum laude del Tribunal de Tesis por su trabajo sobre la gestión del capital intangible y la diversidad corporativa de las empresas del IBEX 35. Dicho trabajo buscaba mostrar cómo la inclusión es capaz de generar beneficio económico, comunicativo y reputacional a las empresas. Sin embargo, un año después, Jesús no tiene claro que este pensamiento haya calado en ellas. ¿La excusa? Pues que su perfil es demasiado para lo que ofrecen. Ahora con la iniciativa Einstein Channel, Jesús demuestra cómo puede escribir en un papel a sorpresa de muchos. Como demostración, en uno de los vídeos del proyecto escribe la frase: Einstein decía que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. ¿Será cierto en 2020? Animando de esta forma a que lo compartan, lo comenten y si se animan a que se graben escribiendo con los ojos tapados.
Sillas, mesas, pupitres, archivos, expositores... ¿Has pensado alguna vez el trabajo que hay detrás de los muebles de oficina, colegios o universidades? Un desarrollo de producto que, desde el diseño a la fabricación, intenta cumplir con éxito las expectativas de compra. Jorge Torrego, Europea Radio.
Si hay algún sector profesional que no siempre se valora de la forma que se debería, es el sector de las empresas de mobiliario, un tipo de empresas que se suelen dedicar especialmente al mobiliario de oficina, ya que es en lo que más demanda hay, y hacen todo tipo de muebles como mesas, armarios o archivos, entre otros muchos. Aunque otros han derivado también a otros sectores como son los sectores de expositores para tiendas o concesionarios de automóvil. Las pequeñas empresas hacen todo lo posible por crecer y destacar sobre las demás, haciendo que una buena crítica marque un antes y un después. Por ello, en este sector se trabaja tan duro, superándose cada día y generando grandes lazos de amistad con sus clientes. Escuchamos ahora a Alexis Ureña, un profesional en este sector.
Bueno, en España el 80% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, que somos el tejido empresarial más fuerte que hay, por lo que generamos una gran riqueza en el país. No es que tengamos muchos trabajadores contratados, pero también tenemos una ventaja, que somos mucho más cercanos con ellos y ellos con nosotros, que pueden llegar a ser una gran empresa. No son números, son... ahí en algunos casos llegan a ser hasta amigos.
Estas empresas solo conocen el trabajo a contracorriente, ya que deben de cumplir a la perfección todas las exigencias del cliente en un plazo límite que les obliga a trabajar con agilidad. Y así nos lo comenta Alexis Ureña.
Bueno, los productos, los pedidos cuando entran. Los pedidos, hay algunos que no tienen ninguna importancia porque son productos estándar, y hay otros pedidos que lógicamente vienen con un diseño de exigencia del cliente que primero hay que desarrollarlos. Claro, si tienes un plazo de entrega porque tienen que tener sus oficinas preparadas en una fecha concreta, nosotros nos tenemos que mover con agilidad.
Si algo ha marcado con fuerza este año a todas las empresas españolas ha sido la pandemia mundial, ya que ha obligado a cerrar cientos de empresas, a despedir a miles de trabajadores y ha obligado, en este caso a las empresas de mobiliario, a reinventarse por completo de la forma más rápida y eficaz que han podido. Como bien dice el profesional en el sector, Alexis Ureña.
Hemos derivado a otros productos que han sido complementarios con el mobiliario, pues con elementos de protección. Hemos fabricado también distribuidores de guantes, de mascarillas, soportes de gel. Hemos creado pantallas de metacrilato.
Pero por muchos problemas que hayan tenido las pequeñas empresas para pasar el confinamiento y mantenerse en pie durante esta pandemia, han seguido evolucionando y adaptándose como mejor han podido y con éxito a esta nueva normalidad. Además, lo que caracteriza a las pequeñas empresas es que tienen un trato muy cercano con sus clientes, fabricando mobiliario especial a cada uno de ellos y atendiendo a todas sus necesidades. El sector del mobiliario no recibe el respeto y el valor que realmente se merece por su duro trabajo. Aunque, tras haber escuchado el testimonio de Alexis Ureña, un profesional en este sector, mi respeto lo tienen. ¿Y el vuestro?
Y aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y prestarnos atención. Algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Y gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, abrigarse, cuidarse y que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Sed felices. Adiós.